Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself.
Desde que surgió este programa han salido o se han revalorizado varios proyectos de difusión de psicología muy potentes. Ya hablamos, por ejemplo, con Psicoflix, que está dedicado a psicólogos. Y aquí tiene un lugar preferente en Grama, que es de los más ambiciosos que se van a encontrar y que es para todo tipo de público. Estaba yo buscando la definición de engrama y me he ido a la Wikipedia, que es lo primero que te sale siempre. Y dice, un engrama es una estructura de interconexión neuronal estable. Pero es que luego dice, bueno, la entrada de engrama de Wikipedia no le hagan ni caso porque no está bien escrita, ¿vale? Pero luego dice, hay engramas no psíquicos que se producen de manera inconsciente y engramas psíquicos que son ejecutados mediante la actuación consciente del individuo. Y claro, alguien tendría que decir que el inconsciente no existe. Vamos a hablar de divulgar, de todos modos. Y nos hemos juntado tres socios de SABEC aquí, por cierto. SABEC es la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Marcos de Andrés está estudiando psicología, él es graduado en trabajo social y este aspecto nos interesa porque en la carrera hay mucha magufada y como uno se sale de aquello es algo que hay que abordar. Y Luis Vega, que vamos a hablar con los dos, aunque en Engrama hay varias personas. Luis ya terminó la carrera y de hecho trabaja como psicólogo, así que vamos a saludarlos. Marcos, bienvenido.
Muchas gracias.
Y Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Olga. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a poner un trocito de un vídeo.
Hombre, pues es una ciencia de que estudia la mente de la gente.
Pues no sé. Dime tú, a ver.
Tú primero.
La psicología, yo para mí es el estudio de las emociones de las personas, pero no lo sé.
A ver, estudia lo mejor de la... del comportamiento de las personas, ¿no?
Para mí la psicología es una buena arma para ayudarnos a recoger la cabeza y el corazón, los sentimientos.
Para mí la psicología es un tratamiento de ver cómo el ser humano piensa de una manera muy extrovertida, introvertida y de otras maneras.
A ver, ¿cómo lo explico?
Para mí la psicología es una manera de darle una vuelta a la forma de entender las cosas.
Esto es de un vídeo que se llama que es la psicología que hacíais con Conducting, a los que tenemos pendiente entrevistar, por cierto. Voy a empezar por Luis, porque Marcos la está estudiando y quiero que me dé unas pinceladas de otra cosa. Así que, Luis, ¿qué es la psicología? La gente no lo tiene muy claro.
Bueno, yo creo que los psicólogos tampoco lo tenemos muy
vale.
Claro. Pero...
Siempre empezamos igual, depende.
Sí, exacto. La respuesta comodín del psicólogo.
Sí, depende.
Sí, no, pero sí que puedo decir que al menos para mí, para mi corriente y forma de trabajar, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y, bueno, más concretamente... el comportamiento humano en la mayoría, ¿no? La mayoría de los trabajos son dirigidos al comportamiento humano. Porque, bueno, si porque somos humanos, vamos, que
sí.
Si hubiese palomas desarrollando disciplinas, pues exacto, ¿no? Pero bueno,
estudiarían las palomas lo que hacen las... Bueno, los humanos también estudiamos lo que hacen las palomas. Esto es como siempre, team paloma, team rata, ¿no? Pero
eso es.
Porque se investiga con palomas y con ratas. Pero eso, pues se dedicaría, yo qué sé, a... ver el olor de la comida o algo cuando ellas se pusieran al frente de una investigación. Que yo estaba pensando también porque hay gente que dice, ¿y lo del alma? A mí la palabra alma ya me produce como repelús porque me parece muy cursi siempre. Tengo un problema yo con esta palabra. Pero yo siempre intento explicar, es que comportamiento también es lo que siente y lo que piensas, pero la gente no se lo cree mucho.
Sí, la gente tiene como esa concepción, ¿no? De que cuando hablamos de comportamiento, cuando hablamos de conducta, es solo la conducta motora, ¿no?
Sí.
Pues correr, caminar, no sé, levantar pesas.
Sí, lo que haces.
Eso es. Eso es, pero también entra pues los pensamientos, ¿no? Lo que pensamos y lo que sentimos, claro. Uh-huh. Y bueno, el concepto de alma, la verdad es que sí que hay concepciones de alma. Yo me voy, cuando me hablan de alma, me voy a Aristóteles y digo, bueno, es que para Aristóteles el alma era eso, uh-huh. era conducta, ¿no? Pasa que, bueno, es que suena muy, muy, no sé, esotérico,
sí.
Misterioso.
Suena como algo, porque yo creo que tendemos a pensar los seres humanos que somos más misteriosos y profundos de lo que realmente somos, sí. ¿Sabes? Más únicos de lo que realmente somos. Marcos, que está estudiando psicología, yo quería que me, no sé qué he dicho, he dicho una cosa muy rara, quería que me diera unas pinceladas del grado de psicología en España, porque es verdad que hay cosas muy buenas, pero luego hay mucha magufada también.
Sí, sí, totalmente. O sea, y yo dentro de lo que cabe, que lo estoy estudiando de momento en la UNED, aunque estoy pensando quizá cambiarme para lo que me queda, pero dentro de lo que cabe en la UNED no estamos tan mal, pero sí que en otras universidades es totalmente desastroso lo que hay. Lo que te encuentras básicamente en el grado de psicología es que más que magufada es que es un desastre, o sea, es
vale. Un
eclecticismo ingenuo, o sea... Sí. Te encuentras un poquito de aquí, un poquito de allá, que encima te lo venden todo con el envoltorio de lo cognitivo-conductual. Realmente la mayoría de lo que ves no es cognitivo-conductual, o si es cognitivo-conductual, es cognitivo-conductual mal dado.
Vale.
Pero aún así, la gente sale de la carrera asumiendo eso como dogma y luego, pues claro, pasa lo que pasa, que mucha gente ejerce, cree que lo que ha estudiado es científico, es basado en la evidencia... Y realmente poco que ver, pero bueno.
Claro, ¿y cómo sale uno de eso?
Pues...
O sea, ¿cómo separamos el grano de la paja, básicamente?
Sinceramente, creo que hay que tener un poco de, por decirlo malamente, suerte, es decir, de que te encuentres con algún mentor, te encuentres con cierta información... bien divulgada aparte, como pueda ser al final, como lo que me encontré yo, que fue un poco la comunidad de psicólogos que hay en Twitter o hay en otras redes sociales, y a partir de ahí, eso ya me sirvió de punto de inflexión para poder indagar por mi cuenta, para poder ir formándome y para poder, sobre todo, discriminar, como tú dices, entre el grano
claro.
y la paja.
Exacto.
Sin ello, lo veo complicado. O sea, lo más que si alguien... que esté estudiando psicología nos escucha, yo sobre todo animo a eso, a informarse un poco por su cuenta y en la universidad aprovecharla para exprimirlo al máximo, preguntando a profesores, preguntándose entre alumnos, ahí charlando y cuestionar esas cosas, porque lo asumimos mucho como dogma un poco en la carrera.
Claro, además es que yo pienso que es una cosa normal, porque tú estudias una carrera y piensas que lo que te van a dar pues todo verdad verdadera.
Tal cual.
Claro, si no, o sea, imagínate, estudio medicina, pero luego me voy a equivocar cuando haga una operación en un estómago. Pues no, ¿sabes? O sea, tú vas allí convencido de que eso todo es real y maravilloso. Así que yo creo que un proyecto de divulgación, entre otras cosas, porque sí que es verdad que al gran público lo que le gusta... Yo también odio la expresión a gran público, ¿vale? Porque gran público es una cosa informe que no se sabe. Pero atendiendo a los libros más vendidos y los artículos más vistos, etcétera, lo que impera no es una divulgación de la psicología rigurosa.
No. Desde luego que no. Si es que al final es lo que menos vende. Tú antes comentabas que a los seres humanos al final nos gusta un poco seguir con esa concepción... dualista, mística.
Sí, sí.
Y la realidad es mucho más parsimoniosa, la realidad es mucho más simple. Y bueno, eso no vende tanto, ¿no? O sea, cuesta mucho que la gente asuma o que acepte que le digas explicaciones del comportamiento que a priori se contradicen, lo primero, con lo que les dice su sentido común,
sí.
con lo que ellos quieren pensar y que son. Pues no tan agradable de escuchar, quizá.
Sí, exactamente. Tú has aprendido esto y esto te va a costar trabajo y muchas estrategias. Cambiarlo en vez de pensar que todo es culpa de tu actitud y que si sonríes mucho te va a ir mejor la vida. Así por decirlo finamente, pero es verdad que pasa. Entonces, ¿cómo surge Engrama? O sea, ¿cómo os reunís y decís, voy a montar esto?
pues la verdad, de una manera un poco rocambolesca. Bueno, en realidad estaba yo en mi guardilla, aquí en casa de mis padres, estaba en Segovia, y estaba yo estudiando para un examen de psicología, y a mí siempre me ha gustado mucho el tema de poder compartir lo que voy aprendiendo, de comunicar, de este tipo de cosas. Es más, en su momento yo me planteé estudiar periodismo, hasta que me dijo un periodista si quería estudiar periodismo y no hiciera periodismo.
Sí, te iba a decir yo, ¿para qué? Entonces, la carrera es muy bonita, la verdad, todo hay que decirlo, y el ejercicio es muy bonito también, pero claro, o sea, se puede contar de muchas maneras, siendo riguroso, sí.
Entonces estaba yo aquí y bueno, estaba muy en auge el tema de los podcasts, y le dije a un compañero, oye, ¿y si hacemos un podcast con contenido de la UNED para que así también lo puedan escuchar nuestras compis de clase y demás gente, sin tampoco mucha más ambición, porque en ese momento no conocíamos ni comunidades de divulgación ni nada por el estilo? Y así empezamos dos y luego se fue uniendo más gente. Ya más adelante conocimos a Jordi, conocimos a Luis, se unió Carlos.
Vale, ¿y empezaste con Javi entonces o qué?
Sí.
Están Jordi Bartra, sí, Carlos Lázaro, Javier Delgado, no todos son psicólogos. Ojo, Luis, cuéntanos cuál fue tu aterrizaje. Pues está ahí calladito. Que podía hablarlo todo a la vez y eso, ¿eh?
Vale, vale. Digo, no, yo me mantengo callado por si acaso, me interrumpo, me porto bien. Nada, pues sí, pues mira, yo empecé a divulgar allá por, sería finales de 2019, 2020, por mi cuenta, ¿no?
Sí.
Empecé como mi proyecto personal y bueno, el caer en esta comunidad que se ha formado, ¿no? En Twitter, de que tanto se habla, ¿no? Psicotwitter.
Sí, la llamamos Psicotwitter, eso iba a decir yo. Sí, el Psicotwitter.
Pues ahí ya conocí a toda la gente que divulga por este medio, y conocí concretamente pues a Marcos y a la gente de Engrama. Hicimos alguna cosa juntos y ya pues dijimos, oye, sí, a mí me encanta lo que hacen desde Engrama, me encanta el descaro que ya traían y como esas ganas de hacer muchas cosas.
Sí.
Y pues me uní a ellos y por su parte también querían y nada, así fue. Fue surgió de manera natural.
Sí, que además tienen canal de YouTube, bueno, es que tenéis de todo, canal de YouTube, Instagram, en YouTube hay un vídeo de Ramón Nogueras que tiene como 12.000 y pico de visualizaciones, pero habéis tirado alto, porque habéis entrevistado hasta a Noam Chomsky, que es de esto que tú dices, ¿va a atender Noam Chomsky a gente que hace un canal de divulgación y psicología en España? Posiblemente no, pero vosotros lo pedí, yo dijo que sí.
Sí, y además como unos chavales, ¿no? Que es como, vamos, ahora que explique Marcos más cómo fue esa experiencia, ¿no? De contactar con Chomsky y que le contestara, ¿no? Y que le dijera que sí, porque él pues estaba más metido ahí, ¿no? Pero es que precisamente eso fue lo que me llamó, ¿no? De trabajar con Engrama y por supuesto, pues que Marcos y yo pues hemos establecido una relación de amistad al final, que es lo que me llevó ahí, ¿no? Que es algo que quería recalcar también, ¿no? Como a pesar de la distancia, pues el compartir aficiones y el compartir, no sé, estos espacios, pues al final establece relaciones.
Sí,
pues,
al final te cuentas la vida, y, bueno, claro.
Sí. Y con el resto de integrantes también, por supuesto.
Sí, a mí me hace gracia porque digo, tengo un grupo de Telegram en el que estamos 16 psicólogos y yo, y todo el mundo como. Digo, bueno, es una larga historia, pero hay 16 psicólogos en ese grupo. De todas mis amigas es como, méteme, y yo, no, pagáis la terapia, pero a mí me hace mucha gracia. Por eso sí que es verdad que luego surgen muchas relaciones. Cuéntame lo de Noam Chomsky y más.
Pues, Marcos. Básicamente lo de Noam Chomsky es pues un ejemplo más de lo que nosotros promovemos.
De lo loco que estamos.
Un poco esa divulgación descarada. Y nada, Noam Chomsky estaba, creo que yo un día, cuando eso, en la cama, viendo, yo creo que estaba viendo Twitter, y no sé qué estaban hablando de Noam Chomsky o de algo del estilo. Entonces, pues, dije, y es que realmente, ¿y por qué no probamos a entrevistar a Noam Chomsky? O sea, ¿por qué no? Y le escribí un correo, creo que no contestó al primero, se lo recordé al tiempo, ya ha pasado semanas o meses, y ya sí que contestó y me dijo como que sí, pero era una respuesta un poco ambigua.
Sí.
Y nada, volvió a pasar el tiempo y yo dije, a ver, si no Anchovsky nos ha dicho que sí, a mí no me va a dejar.
Nos ha dicho sí, no, pero sí, claro. Vale.
Pero a mí este hombre no me va a jugar con la ambivalencia y, sí. Y si nos ha dicho que sí, es que sí. O sea,
y ahora es cuando quedamos, nada. Claro.
Eso es. Y al principio le mandé unas preguntas para que las respondiera por escrito, hicimos eso lo primero, pero luego ya sí que le dije que queríamos hacer algo más en profundidad y nada, finalmente aceptó. Y a los meses hicimos la entrevista. También es cierto que luego yo me di cuenta de que creo que no es tan difícil entrevistar a Noam Chomsky. Es decir, está en una etapa de su vida que concede un montonazo de entrevistas. O sea, todos los días, por lo que nos contó un poco y por lo que vimos, debe tener entrevistas con gente un poco random, o sea, como nosotros.
Exactamente, y con estudiantes también y así.
Sí, sí, sí. O sea, él mismo...
Que eso es maravilloso, claro, que tú digas, bueno, claro, voy a compartir conocimiento aquí, que estoy ya mayor y esas cosas, y voy a... Yo qué sé, eso es genial.
Claro, claro. Sí, el hombre, vamos, súper agradable, y decía que un poco su activismo actual era ese. Como ya no podía hacer tantas cosas por la edad, pues se mantenía activo y divulgando, transmitiendo, aportando a todo el mundo a partir de canales más pequeños, más grandes.
Sí. Vídeos, hay vídeos muy vistos y vídeos que no, que también son interesantes. Que esto pasa en Twitter, pasa en YouTube y pasa en todas las áreas de la divulgación. Haces una cosa que tú piensas que es como para salir del paso o chorrada directamente y la ve todo el mundo. Y haces una cosa maravillosa, preparada, súper interesante y la ven cuatro gatos.
Sí, sí, eso es... A ver, es una lástima.
Sí, porque... es un horror, exactamente.
Tal cual, hay vídeos que llevan más preparación o que es con gente, son entrevistas a lo mejor súper interesantes, pero que como no, esa persona no tiene tanto nombre o no hemos vendido también el vídeo en los títulos o lo que sea, pues se queda mucho menos viralizado.
Sí. Ponme un ejemplo de algo que tú dices, esto lo debería ver más gente.
Pues a mí, por ejemplo, una entrevista que me gustó mucho fue la de Daniel Everett.
Sí.
Daniel Everett es un lingüista estadounidense que además fue gracioso porque le entrevistamos a raíz de lo de Chomsky también. O sea, tú imagínate, nosotros que tenemos un puñado de visitas, que no nos ve nadie, la trascendencia que tuvo lo de Chomsky, que el propio Everett, que es una persona, que es un lingüista, que acudió a una tribu amazónica en su momento para... Bueno, fue como misionero y volvió como ateo al final. Y es que él pues quería ahí transmitir su mensaje, etcétera, etcétera. Y lo que se encontró fue una cantidad de peculiaridades enormes en esa tribu pirajá. Y entonces Chomsky, que había postulado un poco todo el tema de la recursividad como uno de los pilares del lenguaje humano, pues se topó con críticas de Daniel Everett y, bueno, se enzarzaron, hubo mucha polémica en todos estos mundos académicos y demás. Y Everett, pues, vio nuestra entrevista, se picó un poco y quiso hacerla cuanto antes. Y esa entrevista a mí me parece súper distinta, súper interesante. Sí que es cierto que tenemos al final a la intérprete y eso pues para un poco el ritmo de la conversación. Pero bueno, nosotros de momento preferimos hacerlo con intérprete.
Sí, y además tómense un café. Es que estamos acostumbrados a ir todo rápido a los sitios, por Dios, que vivimos con estrés. Es como, un vídeo dura una hora, no lo veo. Y tú dices, pero si es una charla, tranquilamente, ponte un café en tu casa, míralo, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Peligros de la divulgación en psicología, estaba yo pensando, porque yo me acuerdo siempre de doña Concha Piquer que decía, si no gano dinero no me divierto, ¿vale? Que yo no sé si hay riesgo de quemarse, porque al final es mucho trabajo que quitas de, yo qué sé, desde quedar con los amigos hasta rascarte la barriga.
Sí, sí. Vamos, Luis, si quieres.
Sí, sí, sí. Son muchas horas las que hay que dedicar y es muy ingrato a veces. Lo que pasa que, claro, pues uno empieza con las ganas, con la ilusión. Al final lo hacemos porque nos gusta también la psicología, nos gusta comunicar, aprender, y eso es lo que ese es el motor que nos va moviendo, ¿no? Pero bueno, sí que al final vemos, aunque no veamos un rédito económico, o vamos, muy pequeño, que al final no nos da la cuenta, claramente, para las horas que echamos, sí que nos llevamos otras cosas, ¿no? Como las relaciones humanas, por ejemplo, ¿no? Toda la gente que conocemos a través de, pues, de PsicoTwitter o del proyecto, nos ilusiona mucho y conocer a entrevistar a tanta gente interesante, sí, que aprendemos también con las entrevistas, y eso nos mueve también, ¿no?
Es que entonces, además, incluso el hecho de prepararte una entrevista te hace aprender mucho también, con lo cual, claro, eso está muy bien.
Eso es, sí, totalmente. Entonces, bueno, nos lo hemos tomado también un poco así, al menos por mi parte es así, ¿no? Que estamos aprendiendo y estamos conociendo a gente muy interesante, pero claro, sí que es verdad que cuando uno ya ve que está echando más horas y que hay que pagar facturas y que hay que tener vida y, ¿no?, que va cansando.
Sí, uno tiene, pues, el trabajo, los estudios, el no sé qué, el no sé cuánto, y la parte de divulgación, y tú dices, madre, sí, es, hay que aprender a dosificarse también.
Eso es.
Sí. ¿Qué otros proyectos, Marcos, por ejemplo, os gustan de divulgación en psicología?
Uf, pues hay muchísimos, ¿eh? O sea,
hay un montón, últimamente, sí.
Sí, o sea, no paran de crecer. Nosotros nos llevamos muy bien, por ejemplo, con los chicos de Conducting, que es con los que hicimos ese último viaje a Barcelona. Y bueno, yo soy fan desde el principio de Diego Psicolibrí.
Sí.
Lo único que Diego al final tiene la divulgación muy apartada, está él solo haciéndolo, pero para mí, si se pusiera con el tema vídeos o el tema podcast,
sí. Sería Diego mejor. Sería fantástico. Diego Psicolibrí, si lo busca, que Psicolibrí. Sí. ¿Y qué más?
Luego, pues, ¿quién más hay por ahí? A ver, estáis vosotras, está Psicoflix, está C de Conducta.
Ay, sí.
Denisa
Praya, que la hemos tenido aquí hablando de los cuerpos también, que es maravillosa el trabajo que hace tanto en Movere como en su cuenta. Sí, también. Es que hay mucha gente.
Sí, está el Dream Team, que bueno, ya quitando a Miriam, el resto no divulga tanto, de Edu Polín, Ricardo Pascual, lo que te digo, Miriam Rocha.
Sí.
Montonazo de gente.
Luego hay mucha gente que es muy crack, pero que no divulga tanto,
claro, sí,
como
sí.
Irene Fernández Pinto, que yo soy muy fan de Irene, porque digo, es que lo explica todo muy bien, muy claramente, y dice, no, hacemos un en el blog hacemos un post de vez en cuando, porque realmente es verdad que es que a veces no da la vida para estas cuestiones, sinceramente. Cuéntanos, o sea, quiero que los dos también nos contéis, porque al final lleváis muchas redes, ¿vale? No sé cómo lo hacéis. Y no sé cómo lo hacéis, sinceramente. A mí me cuesta participar en dos, o sea, imagínate. Peculiaridades de Engrama, por ejemplo. ¿Sabes esto de claro, peculiaridades? Esto es porque es un tipo, denle una oportunidad a nuestro canal, señores que no saben de psicología, pero que les interesa la psicología.
Yo creo que lo que nos distingue un poquitín es que somos como los más equilibrados en el sentido de Psicoflix, por ejemplo, sí que es más contenido para psicólogos.
Sí.
Hay otros proyectos que son totalmente para un público más mainstream, más comercial, y nosotros creo que tratamos de llevar ese equilibrio y además hacerlo de una manera quizá un poco más descarada y un poco con el tiempo pasar a hacerlo menos academicista, o el mundo al final académico es un poco rancio, y aunque sí que tenemos entrevistas que son un poco así, pues tratamos de llevar un equilibrio en eso. Estamos también eso en todas las redes sociales, como has dicho. Tan pronto te hacemos pues un vídeo haciendo el chorra en TikTok, como nos vamos a Barcelona a grabar.
En TikTok también está, y no puedo, ya no, yo no puedo tanta.
Pero en TikTok estamos como Red Basurero, que de vez en cuando me aburro yo en casa y hago un vídeo haciendo el canelo, pero realmente no divulgamos.
Porque es que yo ya cuando salió TikTok y Twitch dije, no más, o sea, ya no se puede más, no damos.
Yo, Yo abogo por el centralismo y que,
sí, por favor,
que digan una única red social, que vuelva, yo que sé, Twenty, si quieren, que compre todas.
Claro, exactamente, está, que es, compre, es agobio, que el señor Mark Zuckerberg o alguien compre las ustedes todas y gobiérnenos, un anillo para gobernarlos a todos. Vale. Un anillo para gobernarlos a todos necesitamos, vale, porque es que no se puede, o sea, ya por el trabajo, Twitter, Facebook, que además Facebook se está quedando como para gente que tiene más edad, ¿vale? Iba a decir cuarentones, sí. Y luego ya TikTok, Twitch, digo, mira, no, o sea, ¿cuál será la siguiente? Instagram, Snapchat, o sea, no se puede tanto.
Sí, 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 yo es que hasta hace nada, vamos, utilizaba Facebook para leer algunos grupos, vamos, digo, hace 4 años. Así.
Claro.
Utilizaba Facebook nada más y, vamos, para hablar con un amigo que estaba en Estados Unidos, porque él solo usa Facebook, y poco más, y leer algún canal de noticias que tenía por ahí,
sí,
localizado, pero no tenía nada más. Y luego fue, pues, meterme por Twitter, conocer Instagram y tal, y yo me he abrumado. Como no me subía la ola,
luego,
digamos, al principio.
Claro, y luego, además, en cada una parece que hay que ser de una manera. En Twitter tienes que ir enfadado, tú a Twitter vas enfadado, ¿vale? Y siendo desagradable. Y luego Facebook es como, bueno, da igual, noticias, no sé qué. En Instagram tu vida es perfecta, todo es perfecto, todo te va muy bien y eres muy guapo y con un cuerpazo maravilloso. Ya, y TikTok no sé, porque yo he visto vídeos divulgativos muy buenos y luego otros de chorradas varias. Así que ya digo, es que no te... Y LinkedIn en teoría es para trabajar, pero la gente la usa como Facebook también. ¿Sabes? Se pone a contar sus cosas. O sea, de verdad, no nos da la vida, sinceramente. ¿Próximas cosas que vamos a poder ver en Engrama?
Pues la nueva temporada, la verdad que se viene bastante novedosa en general, en el sentido de que nuestra idea es prácticamente dejar de un lado todo el tema online. O sea, vamos a reducir muchísimo lo online y vamos a tratar de invertir nuestro tiempo en hacer cosas presenciales, a lo mejor... Viajamos cada cierto tiempo, 3-4 veces al año, tampoco podemos permitirnos más, y grabamos de manera intensiva y luego vamos sacando cosillas. Entonces, esa es la principal novedad que esperamos que se puede implementar. Y luego, pues, estamos intentando sacar proyectos anexos a la divulgación, pero bueno, eso no voy a hablar de más porque como luego no salga...
Claro, son proyectos anexos además, Dios mío, de mi vida, sí, sí. Que puede ser, es verdad, sí, porque somos, además es curioso porque los vídeos en los que estáis, ¿vale? Sí. Que se graban de otra manera, que no sé qué, que no sé cuánto, tú dices, es verdad que esto queda, o que salís a la calle, ¿no? O que visitáis alguna consulta de psicología, que también los hay, quedan mucho más frescos.
Sí.
¿Sabes? No es como ver, vamos a ver esta charla en Zoom con entre cuatro, que puede estar muy interesante la charla, pero yo no sé si es porque como llevamos 2 años de pandemia y estamos hartos del Zoom, ¿sabes? Pues como, es como, ay Dios mío, el Zoom me da agobio, pero es verdad que los cuando habéis quedado con gente o habéis juntado a gente en el mismo espacio, queda mucho más fresco, queda como un programa, básicamente, de tele o lo que sea.
Sí, sí, yo la verdad es que lo he agradecido mucho. Vamos, el resultado que hemos tenido con estos vídeos, este cambio de aire, estos vídeos en calle, por ejemplo,
sí,
y, o así presenciales, ¿no? Porque, vamos, yo ya es que también estaba con el Zoom y con el
Meet. Sí, sí.
Que vamos, que yo, las entrevistas que hacemos normalmente por ahí, o no me las pongo otra vez, o,
claro, no,
o si acaso las escucho puntualmente.
Así como de fondo, exactamente.
Como de fondo, pero estas últimas me he sentado, me lo he puesto en la tele y me lo he visto y lo he disfrutado bien.
Eso es mucho mejor, exactamente.
Y la suerte es que más o menos hemos visto que han ido funcionando bien.
Sí, porque, sí funciona.
Claro, sí, eso nos ha conllevado un esfuerzo de viajes, somos mucha gente también,
sí,
muchos viajes, buscar alojamientos y mucho esfuerzo.
Y ¿no? trabajar, entonces, bueno, eso. Así que, por favor, vean los vídeos de Engrama, están en YouTube y busquen Engrama Psicología y aparece en todas partes. Marcos de Andrés y Luis Vega, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.